En la actualidad, hay más de 3.500 agentes en el Servicio Secreto Español, el CNI. Solo el año pasado se contrataron a unos 500 más para trabajar en operaciones antiyihadistas. Llevan una doble vida y sus palabras del día a día son algunas como ciberguerra, ataques de evasión, que se sobreentienden, y otras que no tanto, como trampa de miel, síndrome, cry wolf. Agentes secretos en un lugar donde el fin justifica los medios.
Si te iban las reglas, haber entrado en la policía y no en el servicio secreto.
Con esta frase de la película Agentes Secretos de Frederick Schudendörfer empieza el relato de Fernando Rueda. Hace 25 años molestó a los protagonistas, los que ya formaban parte del desaparecido Centro Superior de Información de la Defensa, CESID, o más conocidos entre ellos como La Casa. Recuerdo el día que en este mismo programa y en esta misma casa, Fernando vino a hablar de aquel libro, de La Casa. Y recuerdo cómo me decía: les ha tenido que interesar porque donde más se han vendido es en el Corte Inglés de la calle Princesa, que es la calle que desemboca a la carretera de La Coruña, donde estaba el CESID y está ahora el CNI. Querido Fernando Rueda, buenos días.
Hola, Carlos. Y recuerdo que en aquel momento tú me anunciaste que la editorial había lanzado la segunda y la tercera edición hace unas semanas, con lo cual me diste una gran alegría, y desde aquel momento, bueno, pues eres como un talismán.
¿Y tú crees que esta segunda parte de La Casa va a molestar también o no?
Sí, va a molestar porque todo aquello que se cuenta sobre ellos, sea no solamente la parte negativa, sino también la parte positiva, no les gusta que se sepa. Es decir, que este libro demuestra que ellos han mejorado muchas cosas, ¿no? Pero en esas cosas que han mejorado, ellos prefieren que la gente siga pensando que son como Mortadelo y Filemón. Es decir, eso a ellos les encanta. El problema es que la gente piense que realmente son capaces de hacer un montón de cosas.
En 1997 te pasó algo muy curioso. Acababas de, en fin, valorabas qué escribir, qué no escribir, y publicaste un libro que era K, Licencia para Matar. Y bueno, y en un encuentro con periodistas le dices a un compañero de tiempo que le pregunte al entonces director del CESID, que era Javier Calderón, que cómo valora tu libro. Y la respuesta de Javier Calderón sorprende, porque dice: hombre, pues daría igual si no fuera por la información sobre mis hijos, lo que cuenta, que no lo, en fin, no me ha satisfecho. Y da la casualidad de que lo que cuenta no estaba publicado, lo de los niños estaba solo en el borrador, con lo cual alguien te hackeó el ordenador.
Efectivamente, eran unos tiempos en los cuales no había las capacidades que hay hoy, eso hay que tenerlo en cuenta, y que para obtener información necesariamente tenías que entrar en los domicilios, es decir, tenías que hacer una penetración clandestina. Ahora no, ahora puedes entrar en un ordenador sin ningún problema, como pasa ahora a diario desde fuera, ¿no? Pero en aquel momento yo sí, es verdad que noté, y además el día de Año Nuevo, que el ordenador había sido manipulado. Estaba extraño. Yo lo llevé a un técnico y ese técnico me dijo: no te puedo decir, pero efectivamente una mano extraña ha entrado aquí dentro. Yo no dije nada, porque estas cosas más vale no entrar ni en pánicos ni darles tampoco demasiada importancia. Solo que con lo que tú has contado, pues claro, yo cuando Antonio Casado, que fue el compañero y amigo que se lo preguntó en la Moncloa, vino y me dijo eso, pues claro, dije: ¿qué libro ha leído Calderón, no?
Claro, ha leído el borrador.
El borrador.
De La Casa 1 a este Casa 2, ¿cuánto ha evolucionado el espionaje español?
Yo te diría que la gente que leyó La Casa 1 se quedará absolutamente sorprendida con La Casa 2, porque la evolución ha sido tremenda. Antes teníamos un servicio dentro de, a lo mejor un poco exagerado, pero bueno, dentro del tercermundismo, digamos, muy alejado de las nuevas técnicas, y ahora es un servicio que se puede comparar en muchos temas al servicio secreto de Inglaterra, de Francia, a los de esos niveles. Solamente que seguimos teniendo un problema, que ya reconoció hace unos años, metiendo la pata muchísimo, un ex jefe del servicio secreto francés que se dedicaba a esto de las interceptaciones electrónicas y tal, que dijo que el servicio secreto español era muy bueno en ese tema, pero no tenían dinero.
Hemos contado que se han reclutado en el año 2016 500 nuevos integrantes. ¿El proceso de selección del CNI, de gente que va a trabajar en el CNI, cómo es?
Pues es una faena, iba a decir una putada, pero por no decir tacos, ¿no? Porque la gente tiene que estar muy motivada para querer ser espía. Y es verdad que hay mucha gente que está súper motivada para hacerlo. Pero es un proceso tremendo. Es un proceso en el cual se le somete a pruebas de cultura general, a pruebas propias de la profesión que cada uno tiene, si uno es abogado, si uno es ha estudiado políticas, pero luego se le somete a una serie de pruebas de personalidad absolutamente complicadas, de esas que en las cuales tratan de ver realmente cómo eres por dentro y si mientes o no mientes, que esto aquí es tremendo el tema de la lealtad, ¿no? Y hay preguntas que van cambiando, ¿no? Como, ¿participarías en una orgía? ¿Bebes demasiado? ¿Te gustaría? Quiero decir, cosas así que son cosas que cuando vas a contestar, no sabes si contestar sí, no, tal vez, ¿no? Todas estas cosas. Y luego además se te somete a todos y cada uno de los candidatos, se le somete a un control personal que está hecho por la división de seguridad del servicio, que le siguen, que hablan con los familiares, con amigos, identificarse. Más luego hay una fase, que es una fase que para ellos es un poco dura, que es que les exigen abiertamente que faciliten una serie de información que no te piden en ningún otro trabajo. Las cuentas corrientes, los contratos de trabajo que has tenido, los motivos por los que te han podido echar, si tienes cuentas en el extranjero. Si tienes cuentas en el extranjero, no puedes entrar, tienes que haberlas cancelado antes, porque es sospechoso siempre para cualquiera. Tienes que decir todos los novios que has tenido, por qué has roto con ellos. Es decir, tienes que facilitar una información, porque el que entra tiene que ser un inmaculado, ¿no? Tiene que ser absolutamente transparente. Y bueno, pues hay mucha gente, que también te digo, que durante el proceso no aceptan eso, ¿no?
Claro. Gente que viene de todas partes, ¿no? Muchos militares, pero también gente civil, ¿no?
Sí. Ahí el porcentaje de militares ha ido subiendo de lo que era el CSID a lo que es ahora con el CNI, ha ido bajando, es decir, el porcentaje, ¿no? Ahora mismo hay un tercio que son militares. Cuando comenzó el CSID, casi todos eran militares, ¿no? Y ahora hay ese porcentaje. El porcentaje de civiles se ha disparado, y además de civiles con una edad que están entre los veintitantos y los treintitantos, con lo cual la edad media ahora en el servicio está en torno a los 40 años, uh-huh. Es decir, que son muy jóvenes. También es verdad que ha crecido el porcentaje de mujeres, ahora hay más de un tercio ya son mujeres, y bueno, es un servicio, digamos, mucho más moderno. Además, la gente que entra... es matemáticos, por ejemplo, ¿no? En el Centro Criptológico Nacional entra mucha gente que son matemáticos. ¿Y sabes por qué? Porque el Centro Criptológico Nacional elabora teléfonos móviles para las altas autoridades del Estado. Hmm. Y ellos mismos hacen las claves, para lo cual necesitan matemáticos. Pero también necesitan de todas las informáticos. Bueno, aquello es una cosa tremenda. Es decir, gente con unas capacidades no solamente para defendernos a todos del centro criptológico que protege nuestro medio, sino también para atacar, para tener esas capacidades de entrar en cualquier ordenador y de hacer, como cuento en el libro, espionaje masivo.
En el libro cuentas una especie, ofreces una especie de paseo por los pasillos de la casa. Nos hablas de un Kalashnikov del Mossad y de muchos retratos sin nombre. ¿Quiénes son?
Sí, son gente sin nombre, gente que ha hecho grandes trabajos en el servicio secreto y que se les hace un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento que están ahí. Ahí yo no sé quiénes son, te engañaría si lo dijera, ¿eh? Quiero decir, no sé quiénes son, pero sí estoy seguro que entre ellos tienen que estar, por ejemplo, personas como Santiago Bastos, que fue un jefe del servicio secreto de la unidad antigolpista, que en los años 80 dedicó toda su energía a acabar con el golpismo en España y que además lo consiguió, al cual le odiaban los militares, ¿no? Entonces hizo un gran servicio a la sociedad. Entonces, de esos están. Sí se sabe algunos homenajes que hacen más que en fotos en salas. Por ejemplo, hay una sala dedicada a Manuel Gutiérrez Mellado, que fue el fundador del CESID en 1977, ¿no? Acabando con el CESID de la dictadura y creando un servicio secreto nuevo, o la sala de los mártires de Irak, que está dedicada a esos 8 agentes que fueron asesinados en 2003 mientras protegían a las tropas españolas y se jugaron la vida en, uh-huh, en Irak, y a los cuales algunos de ellos he hecho una larga investigación sobre sus vidas para poder acercar personajes reales a la gente, ¿no?
¿Cuántos traidores ha tenido el CNI?
Más de los que sabemos. Pero traidores, sabes que hay reconocidos. Uno, que es Roberto Flores, que bueno, por propia iniciativa, cabreado, porque suelen ser cabreados, mandó información al servicio secreto ruso a cambio de dinero. Luego ellos reconocen otro, que yo tengo mis dudas, por eso no lo incluyo ahí, pero digamos que podría ser, que fue Juan Alberto Perote, ¿no? Juan Alberto Perote, también cabreado porque él considera que le cesan injustamente en el año 90, se lleva un montón de microfichas y lo que hace es colocárselas con a Mario Conde, y a partir de ahí montan lo que es un chantaje al Estado, pero facilitan información sobre los GAL y sobre, uh-huh, otros asuntos que, bueno, ellos actúan, digamos, chantajeando al Estado, pero facilita una información que yo creo que la sociedad necesitaba saber.
Sí que ha conseguido infiltrar a gente en lugares que parecían imposibles. Han infiltrado, sobre todo en la batalla contra el terrorismo y también posiblemente contra la corrupción. Por ejemplo, ¿quién era Chema, el agente que se adentró en Terra Lliura?
Bueno, Chema era una persona normal que se dedicaba a temas de aviación y que antes de las Olimpiadas de 1992 mandan allí para acabar con Terra Lliura a Mikel Ejarza, el Lobo, ¿no? Uh-huh. Pero no para que él se infiltre, sino para que busque a alguien para que se infiltre y obtenga información, ¿no? Y entonces él, bueno, hay primeros dos intentos que son descubiertos, también esto es cierto, y hay un tercer intento y es con Chema. Y entonces Chema sí que entra dentro de Terra Lliura antes de las Olimpiadas y llega, no era un grupo tampoco tremendo, ¿no? Pero llega hasta lo más alto y consigue que pocos tiempos después y tal, antes de las elecciones, la Guardia Civil desarticule completamente Terra Lliura y que se celebren las elecciones de Barcelona sin ningún problema.
Citas diversos, hablas de la CIA intensamente, hablas de la relación del CNI con la CIA, que es ahora, especialmente después del 11M, bastante buena. Hablas de las capacidades de CIA, de KGB, del servicio secreto chino, y los colocas, dijéramos que ese sería el podio. ¿Y el, uh-huh, Mossad?
El Mossad, sin ninguna duda, está también incluido dentro de esos. Lo único que pasa es que el Mossad es, digamos, mucho más selectivo en sus consideraciones. Ellos son tecnológicamente muy avanzados, ellos hacen una serie de misiones de gran altura, sin embargo, no tienen el número y los medios que tienen los tres servicios primeros, que sin ninguna duda son los más importantes. Sobre todo porque ahora la guerra más importante es la ciberguerra. Y en la ciberguerra, cuanto más dinero, más medios le dediques, muchísimo mejor. O como hace España, como hizo España, yo creo que acertadamente lo consiguió grandes avances en estas capacidades de espionaje masivo y espionaje selectivo, pero llega un momento en que tú ya no tienes esos medios para llegar a determinadas cosas y entonces consigues un acuerdo como el que consiguió España con la CIA, en la cual tú le cedes a España en concreto, el CNI le cede a la CIA grandes paquetes de datos que han sido conseguidos con ese espionaje masivo gracias a la situación estratégica de España, y la CIA te ayuda dándote también paquetes de datos que ahí te pueden entregar y además dándote mecanismos y algunas cosas que parecen tonterías pero que son importantísimas, como qué hacer cuando tienes 100 millones de datos y tú buscas pequeñas cositas, pajas en un dentro de un gran pajar, ¿no? Entonces, esas claves que te dan, que te facilitan, pues claro, eso te permite, como tiene España, a competir a un gran nivel, ¿no?
¿Qué investigó el CNI de la señora Corina acerca de su amistad entrañable con el rey Juan Carlos?
Lo investigó todo. Quiero decir, el CNI, es que la gente a veces lo que no entiende es que el CNI está precisamente para esas cosas. Eso que yo digo al principio del libro, que tú has reflejado también, es decir, es que si el CNI hiciera lo que hace la policía, la Guardia Civil, los Mossos y tal, ¿para qué necesitaríamos el CNI? Otra cosa distinta es lo que yo desvelo en el libro, ¿no? Y es que estando de director del CNI Alberto Sainz, el rey con el que iba acudía a cacerías, porque también ahí es donde se obtiene y se conoce a mucha gente, el rey le dijo un día a ver si podía echarle una mano en un plan que tenía Corina, con la que había empezado, ¿no? Porque esto debía ser 2004 o 2005, hacía muy poco tiempo. Y entonces Alberto Sainz la recibió, es decir, Corina fue al CNI acompañada de un abogado inglés al despacho del director del CNI a hablarle de este proyecto que tenía de crear, de hacer un congreso y tal. Bueno, a Alberto Sainz no le gustó esto y no solamente no le ayudó, sino que la bloqueó y además le contó al rey que le parecía que Corina no era mucho de fiar. Tiempo después se encontraron en una cacería y Corina se dirigió con toda la cara a Alberto Sainz a echarle la bronca a gritos diciendo que le habría bloqueado, que absolutamente disgustada, molesta con él, ¿no?
El hombre, luego alguien del CNI le convenció a Corina que se quitara de medio.
Sí, tiempo después, yo cuento en el libro algo que ya se sabe, ¿no? Y es que Félix Sanz, director del CNI, bueno, pues se ocupó de ese asunto y fue a Londres a hablar con Corina para que no volviera a perturbar la vida política española, ¿no? Yo lo que añado es que ese dato el gran enemigo que tiene ahora Félix Sanz, que es el policía retirado Villarejo, utilizó ese dato para tratar de hacerle el mayor daño posible a su enemigo Sanz.
Pues ven ustedes este libro, me quedo con 200 preguntas, porque se nos ha echado el tiempo encima, pero el libro La Casa 2 de Fernando Rueda es magnífico. El otro día recogíamos una información recogida de fuentes cercanas a la inteligencia rusa, según la cual esta española detenida en San Petersburgo habría sido, bueno, una excusa o la necesidad que tenía en un momento determinado para mandar un mensaje a las autoridades españolas y la colaboración en detención de ciudadanos rusos en colaboración con Estados Unidos. La embajada rusa me enviaba el otro día mantengo muy buena relación con la embajada rusa, me enviaba un cable en el que me decía, oiga, aquí se ha detenido a muchísimos rusos, 70, y no estamos diciendo nosotros que eso sea una provocación. Y por eso yo aprovecho para decirle a mi amiga Olga, que esta información que viene de áreas rusas, no españolas, es más inocente de lo que parece. Era sencillamente mandar un pequeño mensaje y que, en cualquier caso, hemos recogido la información. Yo no afirmo ni niego, y además estoy seguro que este asunto se va a arreglar dentro de poco. Tú lo escuchaste, ¿no?
Sí, yo lo escuché y hablé en el programa de por la noche que me llamaron de la COPE. Y yo dije que eso es un procedimiento bastante habitual en los servicios de inteligencia. El SVR ruso es el servicio secreto más agresivo que hay en España. Y igual que tenemos, y hay que reconocerlo, muy buenas relaciones en el tema yihadista, y hay comisarios españoles con condecoraciones del servicio secreto ruso, es verdad que tienen una forma de negociar muy agresiva. Y encaja perfectamente que, habiendo detenido aquí a un informático que busca Estados Unidos, acusado de espiar las páginas de Trump y de Hillary Clinton, que es de San Petersburgo, es muy curioso que unos días después, en San Petersburgo, detengan a una ciudadana española. El mensaje es ese. Otra cosa es que bueno, que no sabemos si es verdad, es mentira o medio pensionista, ¿no? Pero hay datos que corroboran lo que tú decías, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, yo ya sabe Olga y el embajador ruso, que es buen amigo de este programa, que tienen este programa a su disposición para lo que necesiten, cuando quieran, que son amigos nuestros y que estoy a lo que ellos decidan y quieran y necesiten y precisen. Querido Fernando, que te mando un abrazo muy fuerte. Espero el mismo éxito o mayor todavía que la Casa 1.
Seguro que cuando llegue a la segunda, tercera, cuarta, te mando un mensaje.
Eso es. Fernando, un abrazo.
Otro fuerte.